pues lo primero es lo primero. ¿Cómo sigue todo por el Rincón de la Victoria? Porque habéis mandado muchos mensajes institucionales a la población, mucha recomendación de confinamiento si no es necesario salir a trabajar o no es necesario, imperiosamente al menos, tener que salir a la calle y tal. ¿Ha mejorado algo en las últimas 24 horas?
Pues sí, vamos mejorando. Muy levemente vamos bajando la incidencia sobre 100.000 habitantes. En el día de ayer bajamos un poquito, levemente. Hoy están pendientes de salir los datos, pero la tendencia es que va a seguir bajando. Pero no nos podemos descuidar, porque en cualquier momento pues hay un contagio masivo, un brote en cualquier residencia, en cualquier, o por cualquier reunión o evento, y rápidamente se dispara, ¿no? Así que en esta línea tenemos que seguir trabajando, ya que estamos confinados por superar los 500 contagios por cada 100.000 habitantes. No tenemos que llegar a los 1.000, esa es nuestra idea, porque el perjuicio sería aún mayor, ya que tendríamos que cerrar todo lo que son las actividades no esenciales, restaurantes, bares y todo el comercio no esencial, y eso sería ya también un golpe tremendo, ¿no?, a las familias y a la economía del Rincón de la Victoria. Por eso hay que poner toda la carne en el asador.
Bueno, si uno escucha al señor Simón, ¿verdad?, y a algunos otros del gobierno central, pues parece que la culpa siempre la tienen los mismos, ¿no?, los irresponsables, la ciudadanía, etcétera, que parte de culpa tendrán también. Pero claro, cuando se ha permitido tanto en Navidad, con decisiones políticas que así lo han asumido, yo creo que descargar toda la responsabilidad en que la ciudadanía no ha sido lo suficientemente responsable en comidas de Navidad o en compras o saliendo y tal, a mí me parece cuando menos algo demagógico también, ¿no?
Hombre, esto es una tarea de todo, colectiva. Nosotros como políticos tenemos que acertar en las decisiones, ¿no?, las que corresponden en cada momento, vigilar que esas decisiones se cumplen, y sobre todo ese esfuerzo individual que tenemos que hacer cada ciudadano de cumplirlas, ¿no? Y al final, si vencemos al virus en función de las medidas que se proponen por las autoridades sanitarias, si lo vencemos, el esfuerzo de todo. Si no lo vencemos, y como ocurre, la movilidad es el mayor aliado del virus, no la controlamos con responsabilidad y con responsabilidad, pues al final ocurre lo que ha ocurrido, que en Navidades pues nos hemos movido más de la cuenta, compras, comidas, y al final eso ha favorecido el contagio, eso es una obviedad, ¿no? Así que buscar el equilibrio entre protección sanitaria y proteger la salud y cumplir esas normas y luego no matar la economía es un equilibrio muy complicado, ¿no? Y por eso tenemos que ser corresponsables en todo, uno en cumplir individualmente esas normas y la administración en comprobar que eso se está ocurriendo y ser consecuente con el que no lo cumple con una sanción ejemplarizante. Eso es lo que hay que hacer.
Sanción que igual tendría que ir también por la línea de que, bueno, el que no sea responsable tampoco puedes pedir responsabilidad sanitaria para que te traten después, ¿no? Si además de contagiar a los demás te ha contagiado tú mismo por no tener responsabilidad, pues hombre, habría que ver a todas esas personas que están en las fiestas y tal si el trato tendría que ser desigual a quienes sí se comportan, ¿no? Todas las que se pillan haciendo ilegalidades, ¿no?
Hay que ser muy contundente, ¿no? Porque luego al final se demoniza a todo un colectivo en general, a la hostelería, a la restauración se demoniza en general porque ha habido 4, 5 o X negocios que no han cumplido, que han hecho fiestas privadas, que no han controlado el aforo, que ha dejado que la gente pues, a partir de las 6 esté tomando copas. Pues eso es una minoría, y a esa minoría que incumple y crea esa mala imagen y demoniza al sector de la restauración, pues que sea ejemplarizante y se le ponga una multa, que se lo piense más de una vez en no reiterar ese comportamiento. Pero si no es así, pues al final se reitera, ¿no?, y se relaja esos empresarios o esos negocios que en un mínimo. El otro día leí en Marbella que había ocurrido, ¿no?, que había habido una serie de fiestas y se había sancionado y había intervenido la policía. Pues a esas personas que no cumplen esas normas hay que caer con todo el peso de la ley y con la sanción máxima si es posible.
Hay muchos temas encima de la mesa interesantes de la Diputación Provincial de Málaga, muchos acuerdos que siguen funcionando, la cantidad de personas que han visto el último trabajo navideño de, en este caso, Turismo, Patronato de Turismo de la del propio Diputación Provincial de Málaga. Bueno, la verdad es que todo eso se sigue haciendo. Tenemos ahí a la vuelta de la esquina también todo el trabajo para lo que ya llamamos la Ryder Cup femenina, ¿verdad? La Solheim Cup en Benavís, en todo lo que se hace, más otras muchas cosas de interior, escuelas de hostelería, etcétera. Yo pregunto, antes de ir a estas cuestiones, algo que yo creo que muchos ciudadanos nos preguntamos, ¿no? Y sobre todo trabajadores, trabajadoras y empresarios, ¿no? Son muchos los colectivos, y sabemos que la inacción económica que puede provocar, que piden esfuerzo a los demás y que yo creo que son razonables pedirlo en las circunstancias que estamos de salud. Pero claro, en Alemania ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Están pagando a restauradores y a hostelería y a empresas el 80% de lo que facturaron antes del año de la COVID, que no es una solución, pero es bastante más que la que aquí aportamos, ¿no? Porque claro, es... Yo lo digo así, ¿no? Como lo sienten muchas personas, ¿no? Que me lo hacen llegar. Entre comillas, digo entre comillas, porque moral y humanamente siguen falleciendo muchas personas y algunas muy cercanas, también de políticos, de familiares, de amigos, tal, que vemos que salen de la UCI con dificultad o que ni siquiera salen, ¿no? Pero claro, todos estos colectivos que piden a la ciudadanía, pues hombre, que hagan lo justo, que se cierren empresas, restauración, hostelería, comercio y tal, son colectivos que a fin de cuentas, al final de mes, en líneas generales, pues tienen a lo mejor asegurado un sueldo o una subsistencia. Otros muchos ya no, y vamos para 7 millones de parados. Creo que eso alguien tendrá que calibrarlo también, ¿no? Si no, caeremos en la inacción económica y en revueltas sociales casi inevitablemente, ¿no?
Yo creo que aquí es lo que ha faltado por parte del gobierno, porque los que están en ERTE, pues al final pues tienen una cantidad económica que paga el Estado, lo pagamos todo con los impuestos y está, entre comillas, salvaguardado su día a día, ¿no? Pero luego están los empresarios o los autónomos y las pequeñas y medianas empresas que no tienen ningún recurso, ninguna ayuda directa y está todo en las medidas restrictivas. Recaen sobre sus ahorros, ¿no? Y ahorros que ya se están agotando. Ahí eso es lo que ha faltado, ¿no? Una ayuda directa, más contundente, a través de incentivos fiscales, bonificaciones a las cuotas de la seguridad social, o ayudas directas, ¿no? De ingresos directos para no devolver y justificar para salvar a estos empresarios que al final son trabajadores, como el que trabaja por cuenta ajena, ¿no? Y ha puesto todo su patrimonio y todos sus ahorros para que esa empresa funcione y genere empleo. Ha faltado eso, como lo están haciendo muchísimos países europeos, como está haciendo Alemania, Francia, Italia, y nosotros no lo estamos haciendo. Reducciones de IVA en muchos sectores, como el tema de las mascarillas, como el tema del turismo, el tema del golf, pues todo para hacerlo más competitivo. Todas esas medidas no ha sido valiente el gobierno a la hora de tomarlo, y eso es sembrar para el futuro, porque si al final dejamos caer a una empresa, pues esos trabajadores que tenían ERTE al final se convertirán en trabajadores en el desempleo y le costará aún más todavía al Estado, y el autónomo que al final desaparece su empresa también, pues también pasará al desempleo en la cuantía que le corresponda a ese autónomo y perderemos riqueza, ¿no? Y eso no lo ha visto el gobierno y es un gran error. Y por ejemplo, la Diputación con los recursos que tiene pues ha dado ayudas directas que entre todas las administraciones, poniendo cada uno su granito de arena, la Junta su ayuda directa, el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria estamos dando 1.000 euros a los autónomos a fondo perdido, la Diputación está dando hasta 6.000 euros y si perdón, hasta 12.000 euros en dos ayudas de 6 y 6 y si incluso tiene necesidad de contratar a alguien 4.000 euros más, es decir, estamos dando 16.000 euros a fondo perdido, pues al final las ayudas de las distintas administraciones a fondo perdido hubiese sido una solución para estas pequeñas y medianas empresas que muchas de ellas están a punto de desaparecer. Pero yo creo que no
es suficiente,
se ha ido a los fondos ICO, a préstamos a largo plazo, que luego al final eso hay que pagarlo y si no hay ingresos pues se encontrará con un préstamo fallido que no se puede devolver y la desaparición de la empresa, ¿no? En eso se ha fallado, pero no estamos a tiempo todavía, ¿no?, de crear esa línea de recursos económicos de ayudas directas a todo el tejido productivo, ¿no?
Yo aplaudo mucho lo de los autónomos y demás, como es natural, pero claro, hay una figura que ahora parece que la Junta de Andalucía sí que lo ha recogido, con una ayuda hasta que se agote, ¿no?, a fondo perdido a las empresas en general, pero claro, si eres autónomo y administrador de empresa, ya parte de la base que eres rico, que no es el caso, ¿no? Y claro, el mío por lo menos. Y claro, ahí ya no hay ayuda. Yo creo que, como tú bien decías, hay varias cosas que se han escapado, quizás también por la propia ideología de este gobierno, de preocuparse, que también hay que hacerlo, ¿no? De trabajadores y trabajadoras primero, pero claro, si las empresas no aguantan, no hay trabajo que salvar, ni trabajador que darle subsistencia, más que la del propio subsidio que hubiera, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que ahí sí que ha habido un error y sigue habiendo ese error de que autónomo sí, pero si no era si era administrador de sociedad no, y claro, qué autónomo de una pequeña o mediana empresa medianamente normal, que no sea una tiendecita, no es además administrador de la sociedad, lo exige la
Claro,
ley. Si no tienes que
eso.
contratar a una tercera persona y te cuesta más caro, claro.
Sí, tienes razón, Merchan. Eso es así. Las fases que salgan de ayuda hay que ver esa figura que son una pequeña empresa que prácticamente el administrador de la sociedad y una persona más familiar, una empresa familiar, pues son los que sustentan a la empresa y prácticamente no es una multinacional que todo el mundo está empezando. Cuando uno dice empresa, todo el mundo parece que miras a las grandes
Claro,
multinacionales
Movistar, el Corte Inglés.
que trabajan en España y eso no es así, ¿no? Entonces hay que perfilar con la Confederación de Empresarios de Málaga y con la CEA, hemos estado perfilando pues que esa empresa, esa figura jurídica no se escapen en las líneas de ayuda que se salgan en el año 2021.
Bueno, volvamos a otras cuestiones que sean un poquito menos desagradables, que es difícil como estamos, ¿no? Y con las personas que se están yendo otra vez, ¿no? Bueno, Diputación, ¿cómo plantea el 2021? Ya he visto que, evidentemente, tenemos la Songhay a la vuelta de la esquina, la Songhay Cal, preparativo de todo ello, el turismo de golf va a seguir viniendo, hay inversiones muy fuertes en zonas como San Roque, aquí en San Roque Club Golf, había una inversión de un señor ruso extranjero con muchísimos millones que ha activado todo lo que había alrededor del campo de golf. Podemos ver también la cuestión de turismo de sol y playa, muchos chiringuitos también con la preocupación de qué va a ocurrir y cuándo se va a poder recuperar la normalidad, pero en cualquier caso, Andalucía se sigue promocionando intensamente, ¿no? Y Málaga, por supuesto, y la provincia.
Por supuesto, yo siempre, algunos critican de que si no están los mercados abiertos, sobre todo el mercado internacional, porque están los aeropuertos cerrados, ¿qué hacemos promocionando, no? Eso lo dijo la ministra de Turismo hace poco en unas declaraciones, es un craso error, ¿no? La publicidad hay que hacerla siempre, ¿no? Para que te tengan visible, para que te tengan en la retina y en el recuerdo, para cuando se abra los aeropuertos y el mercado del turismo empieza a funcionar, la primera prioridad que piense un británico cuando ya pueda salir del Reino Unido sea la Costa del Sol. No puedes en el último momento, en los meses que preceden a la apertura de los aeropuertos, ponerte a promocionar, porque puede que se te haya adelantado otros mercados competidores que se te van a adelantar, como puede ser Turquía, Grecia o otras partes del mundo y de Europa, ¿no? Así que tenemos que seguir refrescando la imagen de la Costa del Sol, en el sentido de que no nos olviden, de seguir refrescando y recordando que es un destino único y que puede encontrar cualquier oferta complementaria que esté buscando, su experiencia la va a encontrar aquí, y que eso es regar para y sembrar para luego recoger los frutos cuando se abra el mercado internacional. Y al mercado nacional también hay que recordárselo, evidentemente, que también es un mercado muy importante para la Costa del Sol, y que cuando en cuanto se abra la movilidad, que será primero a la internacional, la nacional entre comunidades autónomas, pues a que quiera venir de vacaciones, pues tenga presente a la Costa del Sol. Así que en esa línea vamos a seguir promocionando a la costa en ambos mercados, evidentemente, ¿no? Y luego, por segmento, pues, evidentemente, el mundo del golf, el mundo del interior, que dentro de lo que ha sido la crisis turística, el interior se ha defendido cuando ha habido movilidad, porque la gente ha buscado más seguridad, que está mucho mejor en el interior, en un pueblo, que tenemos que seguir promocionándolo. Tendremos que promocionar nuestro futuro parque nacional, que es el de la Sierra de las Nieves. Estamos preparando una campaña específica para ese parque natural y nosotros vamos a seguir en la misma línea, porque nuestra industria principal es la turística, la que nos da 117.000 familias viven de ella, y en circunstancias normales nos hacía ingresar 14.000 millones de euros, y tenemos que seguir prestándole esa atención a pesar de las difíciles circunstancias que estamos viviendo.
Evidentemente, ¿no? Es que yo creo, hay ejemplos palmarios al respecto, ¿no? No voy a decir cuál, aquella famosa multinacional que entendió, creo que fue en Australia, que bueno, no tenían competencia, porque es verdad que estaba muy por encima como refresco que la otra marca. Algún erudito de la marca en su momento decidió que bueno, ese dinero había que reinvertirlo en otras cuestiones, dejaron de hacer publicidad con un proyecto a 6 meses en ese país. Y a los 2 meses habían perdido 20% de cuota de mercado respecto a la otra bebida refrescante. Tuvieron
Así
que
es.
gastarse el doble para recuperar la posición.
Así es, así es. Y por eso no podemos caer en ese error, aunque el mercado prácticamente esté cerrado y en esa línea vamos a trabajar. Y luego, independientemente de nuestra principal industria que es el turismo, nosotros vamos a seguir trabajando en dinamizar la economía de la provincia. Y como habrás podido comprobar, pues nuestro presupuesto este año es un presupuesto muy expansivo, donde vamos a inyectar 100 millones de euros más a los recursos corrientes que tenemos, que son unos 260, 265 millones de euros. Vamos a inyectar 100 más, que son 365 millones de euros, para dinamizar la economía provincial, que se hagan infraestructuras, genere empleo, riqueza, las pequeñas y medianas empresas puedan trabajar, para que, además de luchar contra la crisis sanitaria y la enfermedad y el COVID, luchemos contra la crisis económica, que también está dejando muchísimas heridas, ¿no? En muchas familias y en muchos pueblos de la provincia. Y en esa línea hemos planificado, pues, inversiones para mejorar la movilidad, mejorar nuestras zonas naturales, como el Parque Sierra de las Nieves, zona de la Viñuela, la zona del río Guadalhorce. Y en esa línea vamos a trabajar en el resto de que queda de legislatura, en estos 2 años, para que todos esos 100 millones se invierte, se inyecta, se inyecta a la economía provincial y se pierda el menor número de empleo y nos recuperemos cuanto antes.
Está habiendo, es una pregunta que prácticamente todo el mundo se hace a veces, ¿no? Pero está habiendo lealtad de la oposición principal, que es el PSOE, porque evidentemente gobernáis con Ciudadanos y Vox tiene su lugar y las marcas de Podemos también, pero la oposición real en Diputación es el PSOE. ¿Está habiendo lealtad institucional? Pues yo cada vez que veo algún tipo de reclamo desde el propio PSOE, desde Ruiz Espejo, etcétera, siempre una crítica a Diputación o a inversiones del Ayuntamiento de Málaga o a la gestión de la Junta, ¿no? En las circunstancias que estamos, parece cuando menos poco ortodoxo, ¿no?
Hombre, ellos critican por vicio, ¿no? Y muchas veces sin sentido, ¿no? Y muestra de ello es que no pudieron votar en contra del presupuesto de la Diputación. O sea, estuvieron con argumentos peregrinos que no tenían consistencia, pero bueno, siempre están en la crítica constante, ¿no? Y muchas veces las alegaciones que te hacen, conociendo ellos que han gobernado la Diputación, muchas veces son irrealizables porque los recursos son finitos, ¿no? Y aunque hemos inyectado 100 millones de euros más al presupuesto de la Diputación, ellos piden muchas veces recursos que necesitaríamos, pues, el Banco de España, ingresándole dinero a la Diputación Provincial de Málaga. Ellos saben los recursos que tenemos, hasta dónde podemos llegar y nos pueden pedir más proyectos, más acciones de la Diputación de la que podemos cubrir con nuestro presupuesto. Ellos lo saben, pero a pesar de eso, pues lo reivindican una y otra vez de una forma desleal, utilizando muchas veces a los alcaldes en ruedas de prensa y otras veces, bueno, pues durante las sesiones plenarias. Pero ellos saben que es un buen presupuesto y fruto de ello es que se abstuvieron y no tuvieron ni siquiera la oportunidad de poder votar en contra de ese presupuesto.
Entiendo que la agenda de Frontis Salado es ahora mismo impresionante, ¿no? Posiblemente de las más duras con la reactivación de la pandemia. Si te pregunto para lo que vigila mucho Margarita del Cid, en mala hora no es alcaldesa de Torremolinos, bueno en parte para la Diputación Provincial, porque está fitting, en fin, como diría aquel, full time en la Diputación, pero también con Torremolinos, ¿no? Con una marca como Torremolinos, con la planta hotelera más importante de la Costa del Sol, no en estrellas,
Torremolino,
pero sí en número de camas, dime.
No te he oído bien, te oigo muy bajo, ¿tú podrías subir el
A
volumen
ver, te
de...?
repito, no, que te estaba diciendo que al presidente de la Diputación, que tiene la suerte de tener a Margarita del Cid como vicepresidenta, ¿verdad? Full time con todo lo que es promoción de la Costa del Sol, de la provincia de Málaga en sí misma. Me imagino que a todos nos gustaría verla de alcaldesa en Torremolinos, ¿no? Visto lo que hay, ¿no?
Hombre.
Al presidente de la Diputación Provincial le preocupa que una marca como Torremolinos, con el pueblo con mayor número de camas, o la ciudad con mayor número de camas de toda la Costa del Sol, etcétera, esté en las circunstancias que esté, o que está en este momento, va a ser muy difícil levantarlo después.
Hombre, yo veo que Torremolinos últimamente solo sale en la prensa por escándalos, ¿no? Que se dedican no a lo esencial, que levantar la economía y el sector turístico de Torremolinos, que es un una marca internacional, una marca muy potente para la Costa del Sol, es muy necesario, sino se va por escándalo de enchufismo y de contrataciones que no necesita en este momento, ¿no? Así que yo creo que el equipo de gobierno de Torremolinos se tiene que centrar y dedicarse a lo importante, ¿no? Porque muchas veces incluso están hablando de que tienen pocos recursos económicos para afrontar las necesidades que tienen, así lo he visto en prensa y me lo comunica Margarita del Cid, y luego vemos que tienen unos gastos que no son necesarios. Y claro que preocupa siempre que un municipio pues no se centra en lo importante, ¿no? Y eso, pero bueno, eso es responsabilidad del alcalde de Torremolinos. Yo no voy a decir cómo tiene que hacer de sus cosas, pero yo creo que tiene una persona que le está marcando el sendero correcto, y lo que tiene que hacer, que es Margarita decir, que yo estoy convencido que será en un futuro la alcaldesa de Torremolinos, y lo necesita cada vez más.
No, yo lo decía por eso, ¿no? Porque al final se promociona toda la Costa del Sol, también de Diputación, con Turismo Costa del Sol, como es natural, y claro, aquí la imagen cada vez peor y no va a ser fácil levantarlo. La antítesis puede ser Benavís, desde luego, la antítesis puede ser también Rincón de la Victoria, como está creciendo, puede ser la propia Málaga capital y otros municipios, Fuengirola, pero claro, Benalmádena incluso, pero Torremolinos está en un plan que no sé cuántos millones va a haber que echar encima luego para recuperar la imagen y el sitio y lo que supone y lo que representa, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Por eso lo preguntaba. ¿Quiere apuntar algo más, Francis Salado, de estos días, de lo que está haciendo del propio Rincón de la Victoria?
Bueno, en el Rincón de la Victoria estamos... el ambiente, estoy contento con lo que está pasando en el Rincón de la Victoria, entre comillas, en la gestión política, porque el ambiente que pido para la Diputación y pido para otro municipio es el ambiente que estamos viviendo en nuestro municipio. Allí hemos hecho una comisión, que es una comisión reactiva, donde están todos los grupos políticos representados y todas las decisiones se toman por consenso. Y al final, pues se ha hecho bandera de la lucha contra el COVID, ¿no? Y de la recuperación económica del municipio, dejando fuera la ideología y los intereses partidistas, ¿no? Y que habrá momento de hacer oposición cuando se recupere la economía y la salud en toda la provincia y concretamente en el Rincón de la Victoria, y ahí pues han sido responsables a la hora de leer, ¿no?, este nuevo escenario, ¿no? Y ahí quiero agradecérselo enormemente a los grupos políticos. Y ahí, bueno, pues estamos a punto de aprobar definitivamente el presupuesto del año 2021. Vamos a tener cerca de 3 millones de euros de inversiones con los recursos económicos que tiene el Rincón, que atesora una deuda bastante importante, pues es un esfuerzo inversor que va a mejorar pues infraestructuras esenciales de nuestro municipio. Y yo estoy contento, ¿no?, con la línea que estamos llevando. El EDUSI, que nos concedieron de 3,8 millones de euros, ya en el año 2021 se le va a poder ver ya la luz a proyectos como el Parque Periurbano, la mejora de la Avenida del Mediterráneo, la Villa Romana está ya la obra finalizándose para su recuperación, el auditorio también está a punto de terminar. En fin, yo creo que va a buen ritmo la marcha de las inversiones públicas en el municipio, y sobre todo también lo que más nos prioriza ahora, que es el control de la pandemia, ¿no? Los datos están ahí. Rincón de la Victoria, pues cuando antes de Navidades era uno de los municipios que menos contagio tenía, teníamos una recurrencia de 50, 51 por cada 100.000 habitantes. Durante Navidades se ha desbocado en todos sitios, pero a fecha de hoy pues no, estamos luchando para no llegar a esos 1.000 habitantes. Y como he dicho anteriormente, no cerrar toda la economía, ¿no? Y hoy cada día vamos bajando con las medidas de control que estamos haciendo a través de la policía local para que se cumpla el confinamiento de entrada y salida. Hemos cerrado los parques infantiles, la zona donde puede haber aglomeraciones, aunque mucha gente no lo entiende, pero al final es evitar contagios, que es la prioridad que tenemos actualmente en el equipo de gobierno.
Bueno, pues el alcalde del Rincón de la Victoria, Francis Salado, al mismo tiempo presidente de la Diputación Provincial de Málaga, le agradecemos que haya estado acompañando con nosotros este ratito, nos haya acompañado prácticamente casi media hora, y también, como es natural, muy atento a lo que nos pueda contar y nos vaya contando en los próximos días, y también, como es natural, muy atento a que se siga bien de salud, a que no tengamos ningún tipo de problema de positivos cercanos, posibles contagios, y a que pueda estar al pie del cañón, que es lo que está haciendo siempre, pero de forma muy intensiva, desde que estamos con la COVID-19, posiblemente sea de los organismos, tanto Rincón de la Victoria como Ayuntamiento, como la propia Diputación, que más incisivos han estado todo este tiempo para intentar que efectivamente la población lo sufra lo menos posible y la economía se resienta dentro de la gravedad también lo menos posible. Muchas gracias por atendernos.
A ti, chao. Un fuerte abrazo y cuídate tú también, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Sí, sí, no tenemos otra. Bueno, que no queda más remedio, hay que estar ahí al pie del cañón, pero no olvidándonos que es lo que nos rodea, ¿no? Para que podamos seguir estando, obviamente. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
23